Que ha seguido la respiración de Alejandra. Buenos días, Cristina. Te vamos a tutear porque la verdad que hablar de estos temas con distancia sería un horror. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Muy bien, pero además, por supuesto que me tutean porque si no, uno no se puede sentir verdaderamente hablando de Alejandra.
La escuchaba recién a Mariel, mi compañera de trabajo. Ella contaba que de chica se aferraba al chupete hasta los 7 años, lo contaba recién al aire, y cada uno de nosotros tiene alguna cosa para contar de nuestra infancia o nuestra adolescencia, pero claro, la vida de Alejandra Pizarnik, en la biografía que ustedes cuentan y que me parece imprescindible, en la vida de Alejandra Pizarnik convivían esta cantidad de fragilidades con un talento indisimulable.
Absolutamente. Y esa serie de elementos en contra, ya lo dijo tu compañera recién, el sentirse gorda, el sentirse fea, el tener acné como lo han tenido tantos, el ser tartamuda. Y además hay un factor, que eso por lo menos comentado mucho por la hermana, que a los 12 años va a tener una enfermedad, una escarlatina, y que le va a durar 2 meses y que va a salir transformada. Va a salir una chica triste de quien era una chica alegre, y a partir de allí vamos a tener toda la adolescencia de Alejandra marcada por todas estas limitaciones que siente en ella. Pero, como decía también tu compañera, es la fascinación con la poesía y la entrega a la poesía va a aparecer desde muy jovencita, y eso va a marcarla para siempre y va a ser aquello que guía absolutamente su vida, porque Alejandra no la podemos entender si no es en relación con su poesía, de ninguna manera.
Cristina, vamos a empezar, o en todo caso seguir por el final, que es durísimo hablar de la muerte de una persona joven, talentosa, de una persona que, si bien había entrado en un periodo de intentos de suicidio, de depresiones, de consumo exagerado, de intoxicación de psicofármacos, no dejó de producir poesía hasta último momento, no solamente poesía, sino textos en sus diarios, que fueron realmente maravillosos. Uno los lee y decís, bueno, alguien que está preparando su propia muerte, que está dialogando con la muerte, está entregando pétalos de rosa que parecen efímeros, pero que todavía hoy los podemos disfrutar 50 años después de su muerte.
Sí, además hay algo. Uno no entiende esa continuación si no entiende que para Alejandra la vida era poesía y la poesía era vida. Hay una unión entre vida y poesía que no la entendemos a Alejandra si no entendemos esto. Y esto en alguna medida tiene que ver un poco con la figura que ella va a ir construyendo a partir de París, que es la figura del poeta maldito o de la poeta maldita, es decir, con toda una serie de rasgos, pero están, bueno, los rasgos más exteriores, es decir, una sexualidad no convencional, la ruptura de todas las convenciones burguesas, entre las cuales está no trabajar, no casarse, no tener hijos, y después la cercanía, el consumo, vos ya lo dijiste, el consumo descontrolado de psicofármacos, porque al final esto no está en el diario, yo lo vi en lo que hay del diario que está completo en Princeton, y falta en el diario editado, falta la libreta que tiene las entradas de 1971 y 1972. Y ahí vas a ver cómo se va a ir convirtiendo en algo cada vez más devastador ese consumo, por un lado, de psicofármacos, y cada vez más la inseguridad, el sentirse mal, el ir perdiendo pie. Pero como vos decís, hasta el final, y además yo creo que eso lo entendemos a partir de esa fusión entre vida y poesía que va a marcar absolutamente toda la poesía de Alejandra y toda la trayectoria vital, desde, yo diría que fundamentalmente a partir de la estadía en París entre 1961 y 1964.
Cristina, sí. Allí se codeó con Octavio Paz, con Julio Cortázar, tuvo trato con personas que uno piensa como el hincha de Boca que va a la cancha y dice, acá lo tengo cerca a Riquelme, lo tengo a Maradona, bueno, acá Mariano Grandi es de River, lo tengo cerca al muñeco Gallardo, no quiero ser exclusivista. Ella logró lo que probablemente muchos otros no lograron. ¿Qué cosas hicieron sus textos, su personalidad? Que Julio Cortázar además escribió cosas muy, muy íntimas respecto de su vínculo con Alejandra Pizarnik. El propio Octavio Paz le dice, no, no escribas sobre mí, yo te voy a recomendar para que te den la beca Guggenheim. Y de hecho la logra, es decir, logra cosas raras, logra cosas que uno, siendo una persona que es tan poco convencional y no sé si lo que voy a decir es cierto, se tira tanto para atrás, juega tan en contra porque la vida la siente como algo, no sé, efímero. Y ella logró cosas impresionantes. Y además logra que hoy día todavía Alejandra Pizarnik es la poeta de cabecera de muchísimas jóvenes.
Y sí. Y mira, la cuestión, lo que vos decís de Octavio Paz y de Julio Cortázar, lo increíble es que ella no lo registra, eso se ve en el diario. Hay cartas maravillosas de Octavio Paz, hay cartas de Cortázar, hay comunicaciones de Cortázar donde le van a decir maravillas. Hay una carta de Octavio Paz que le dice maravillas a ella, que le pondera la obra diciéndole que es extraordinaria. Y lo increíble es que Alejandra no deja registro en sus diarios de nada de eso positivo, de la misma manera en que no deja registro de pronto de el premio municipal que gana, el primer premio municipal que gana por Los Trabajos y las Noches, y un espléndido banquete que le van a dar los amigos, tampoco lo va a registrar. Hay una cosa muy terrible en no registrar lo bueno. Hay momentos en que sí, cuando dice en el diario, sí, yo soy muy buena, yo sé que soy mejor que fulano o mejor que mengana. Entonces hay en eso una afirmación, pero no hay ningún registro de lo positivo. Es como si, vos decías, patearse en contra. Es eso muy notorio en Alejandra, y el no poder registrar lo bueno que viene del exterior.
Cristina Mariel Cosaqui te saluda. Estuve leyendo, buen día, estuve leyendo poemas de Alejandra y me detuve en uno que le escribe a León Ostrov. Y busqué quién era León Ostrov. Y descubro que había sido el psicólogo de ella cuando tenía 18 años. Un poema tan bello como desgarrador, ¿no? Que pinta entero cómo se sentía ella ante la vida, ¿no?
Sí. Y mira, Ostrov es alguien fundamental en la vida de Alejandra, porque si bien el psicoanálisis no la va a curar, porque como ella misma lo dice, no me sirve, es como incluso como me decían los amigos, llamaba a las sesiones de psicoanálisis el service.
Entonces, un año duró con Ostrov, ¿no?
Sí, duró un año con Ostrov, pero fue un año muy importante, porque cuando uno va a la correspondencia que mantiene con León Ostrov, que está publicada por la hija, Andrea Ostrov, que lo bueno que tiene es que están las cartas de ida y vuelta, las de Alejandra y las respuestas de Ostrov. Y ahí uno ve cómo va a tener una confianza enorme en Ostrov y cómo le va a ir contando todos los avatares de París y todo lo que le va pasando. Así que Ostrov, si bien era un service, era alguien importantísimo. Incluso cuando vuelve de París, se los veía almorzando de pronto en el Edelweiss y matándose de risa, porque hay algo que va más allá de la vinculación paciente-psicoanalista, sino que quedan verdaderamente como amigos, o podríamos decir que León Ostrov va a ser como una figura paterna para Alejandra, una importante figura paterna.
Eduardo, ¿querés que leamos una partecita, aunque sea del poema?
¿Querés, Cristina?
Por supuesto.
El despertar.
No puede haber un homenaje a Alejandra sin poemas, sin leer poemas.
Ahí está. El despertar se llama esta poesía. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez. Cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña. Es decir, ayer. Es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? De Alejandra Pizarnik. El poema El despertar.
Qué difícil poner palabras después de escuchar esto, Cristina.
Es muy difícil y yo solamente quiero contestarle a este poema con uno brevísimo de Árbol de Diana, que en alguna medida va a tomar esa separación o esa división que siente la subjetividad, cuando dice: decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Entonces, aquí toda la cuestión de sentirse extraña a sí misma, de esa especie de doble con el cual va a dialogar a lo largo de toda su obra y que se va a poner cada vez más manifiesto en Extracción de la Piedra de Locura, va a aparecer como una constante. Y aquí ya aparece y va a lograr ese pequeñísimo poema tan lleno de significación que está en Árbol de Diana, uno de los libros más encantados de Alejandra. Junto con Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical son otra cosa, es toda la apertura centrífuga, toda la apertura centrípeta, perdón, que se va abriendo el poema, que viene después de esa condensación extrema del Árbol de Diana y Los trabajos y las noches.
Cristina Piña es poeta, es crítica, profesora universitaria, traductora, y trabajó junto con Patricia Venti en esta biografía que se llama Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito. ¿Cómo trabajaron? No sé si se encontraban, no sé cómo confluyeron las dos autoras de esta biografía que trata de retratar con datos muy precisos, digamos, una biografía que tiene un signo poético, pero es un trabajo académico el que se tomaron ustedes. Pregunto la trastienda de la angustia de la vida de Alejandra en ustedes, ¿cómo se tramitó? ¿Cómo la tramitaron?
Y bueno, había la única forma, creo yo, de superar el dolor frente a la poesía de Alejandra es trabajando su poesía y trabajando su vida, que fue lo que hicimos Patricia y yo. Patricia vive en París, de manera que nuestra conexión fue fundamentalmente por mail y por teléfono. Y lo que ocurre es que ya antes nos encontramos en Sevilla y allí decidimos que íbamos a trabajar juntas. Patricia tenía todo lo que había trabajado en 2 meses en Princeton y yo tenía la biografía escrita, que fue la base, porque escribí yo la parte de escritura, la hice yo. Y después Patricia aportó muchísima, muchísima investigación. Yo después también fui a Princeton para hacer la revisión final de las cosas que faltaban y que no estaban y ver un poco los cahiers, los cuadernos. Y además hicimos algo muy importante, creemos nosotras, que fue irnos a París a hablar con los primos de Alejandra, que eran quienes quedaban como testimonio vivo de lo que fue la llegada de Alejandra a París y las estadías en casa de su tío, porque ella la reciben los tíos, que están por supuesto los primos allí, y después ella va a ir y volver de acuerdo con los estudios que conseguía, que podía alquilar o no. Y eso fue importantísimo porque tuvimos otra cara de Alejandra, la cara de todos los días, planteada por los primos.
Cristina,
entonces eso fue, sí, perdón.
No, por favor, terminá.
No, que eso fue más las entrevistas a personas que yo no había llegado a hacerle porque no estaban en la Argentina, pero lo pudimos conseguir y eso terminó también de armar la biografía.
Te quiero consultar sobre dos personas que ya sobre el final o los últimos años de su vida tuvieron una incidencia. Uno, Enrique Pichón Rivier, que fue como su segundo analista, alguien muy conocido. Y te quiero preguntar porque Enrique Pichón Rivier, además del tratamiento que uno imagina como tradicional del psicoanálisis, daba psicofármacos. Y la verdad que uno piensa en una persona que tenía adicción a las anfetaminas, se imagina a alguien luminoso como Enrique Pichón Rivier y dice, caramba, le dio anfetaminas y finalmente ella se quitó la vida con anfetaminas. Entonces, te juro que me agarró una especie de angustia tremenda, yo no tenía ni idea de eso.
Y sí, porque Pichón Rivier sería luminoso, como decís vos, pero con Alejandra no fue luminoso. Ahí se establece una relación perversa entre los dos. Y en algún momento ella lo dice, mi padre siniestro, y en cierta forma Pichón Rivier lo va a hacer. Y vos señalaste algo tremendamente importante y tremendamente devastador, que es el hecho de que le da anfetaminas, le da una serie de psicofármacos que después Alejandra, cuando termina con él, va a seguir vinculada con él, porque es como si no pudiera soltarse de Pichón Rivier, que es como dice mi papá, pero el papá siniestro. Y va a seguir después Alejandra consiguiendo por su parte otros psicofármacos, y en esa libreta que yo señalé de 1971 y 1972 hay listas de los psicofármacos que toma y son verdaderamente devastadores, porque incluso toma un psicofármaco que es actualmente lo que se toma para hacer eutanasia en Suiza. Entonces tenemos una serie de psicofármacos que sin lugar a dudas van a incentivarse a partir de lo que le recomienda Pichón Rivier.
Cristina, es tan esclarecedor lo que vos decís para la actualidad, ¿no? Para una actualidad donde todos necesitamos intoxicarnos con algo para escaparnos de la vida cotidiana, la pandemia, la crisis, la guerra. Pero no todos nos podemos escapar con poesía. Y te quiero preguntar por la relación que ella estableció con Silvina Ocampo. Uno piensa en una Silvina Ocampo con Bioy Casares, una persona aristocrática, de relevancia social, y establecieron un vínculo con mucha diferencia de edad y además con una, digamos, rompiendo los parámetros de la sexualidad patriarcal o por lo menos del establishment.
Y sí, con Silvina va a establecer una relación profundísima porque digamos lo que es verdad y se ven las cartas. Alejandra se enamora totalmente de Silvina. No así Silvina, porque hay algo que es muy importante. Nosotros tuvimos acceso a los papeles de Silvina Ocampo, que están también en Princeton, y no la nombra una sola vez. No la nombra una sola vez Alejandra. Hay solamente una carta que dice Alejandra arriba, pero no sabemos si es ella o es cualquiera. Y es una carta en la cual habla de cosas que no tienen importancia verdaderamente en esa relación. Y establecen también una relación perversa, porque Silvina de pronto se llamaban a las 4 o 5 de la mañana y se reían haciendo voces y convirtiendo, por ejemplo, una lista, la lista de los colaboradores de Sur en algo obsceno, porque además jugaba mucho la obscenidad entre las dos. Y hay ese amor de Alejandra que no va a terminar nunca, porque eso lo vemos en en el diario que es tan fundamental para ir reconstruyendo el estado de ánimo y los distintos momentos por los cuales va a ir pasando Alejandra.
Cristina, ¿de esa época de enamoramiento es el poema Soy mujer?
El poema dedicado a Silvina.
Sí, soy mujer.
Y sí, el poema dedicado a Silvina es de esa época, porque dura bastante. El enamoramiento se produce en el 65, que es cuando la conoce, y va a durar hasta el 72.
Claro.
Así que es bastante tiempo,
Es muy
son
bello.
7 años.
Un parrafito dice, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero.
Sí, y además hay otro poema dedicado directamente a Silvina, este no, pero dedicado directamente a Silvina, donde se ve esa fascinación muy, por supuesto, muy poetizada y muy llevada al lugar de los temas centrales de Alejandra, que son la indagación en la subjetividad, la apuesta a la palabra como algo absoluto que nos va a rescatar de la imbecilidad de la realidad y también toda la indagación acerca de la muerte y el diálogo, diríamos, peligrosísimo con la muerte.
Cristina, yo estoy disfrutando de este programa de radio del cual somos parte acá con Mariano, con Mariel, con otros compañeros con los que trabajamos. Y pensaba, yo la escucho a Cristina y me encantaría ir a un taller de poesía, si es que vos das taller de poesía. Me gustaría
Mira.
empaparme de ese mundo que, así como Silvina Ocampo, no sé si la negó, la desoyó. Por estar viviendo en el establishment, no la podía nombrar en sus escritos y tenía que vivirlo como una relación clandestina. Pero yo digo, acá en estos 20 minutos desplegamos todo, la vida, la muerte, la bisexualidad, la desesperación y la belleza. ¿Vos das talleres de poesía? ¿Participás de actividades que te permitan salir de la angustia que todos vivimos de algún modo como para poder convertir en belleza aquellas cosas que nos duelen?
Bueno, mira, yo nunca he hecho talleres de poesía porque siempre pensé lo mismo, que es una postura absolutamente personal. Y es el hecho de que uno corre el riesgo de convertir en zombies propios a los asistentes al taller, que sean una especie de poesía de Cristina Piña en voz de otros. Pero esta es una postura muy mía porque hay quienes lo hacen y va todo muy bien. Pero yo nunca los he dado. Sí, lo que doy son talleres de lectura y he dado sobre Alejandra muchas veces y he dado sobre otros autores. Y yo creo que eso te ayuda a salir de la angustia y de esa sensación de hundirnos en la belleza y la muerte cubierta de belleza que nos atrae todavía más. Y no sé, eso es algo muy personal. Yo creo que trabajando eso que nos embruja y que nos toma absolutamente, creo que trabajándolo intelectualmente lo lográs superar y lográs convertirlo en algo productivo, te das cuenta, yo tengo, aparte de la biografía de Alejandra, las dos biografías, tengo tres libros de crítica literaria sobre ella, y han sido lo que me ha sacado de esa fascinación ciega, y me ha dado un poco más de distancia y de posibilidad de disfrutar la poesía de Alejandra.
Cristina, yo no sé si tendrás un mail o algo que algún oyente diga, bueno, yo quiero, no sé, aprender algo, o simplemente decirle a algún oyente que imaginario qué tiene que hacer para adueñarse de la poesía que nos habita.
Y bueno, ¿vos querés que te dé un mail?
No me parece mal, si vos tenés ganas me parece que sí.
Bueno, te lo doy. Cepina Orama, Cepina de Cristina Piña, Cepina Orama como panorama, todo junto. cepinaorama@gmail.com.
Los que quieran leer Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, que Cristina Piña escribió en colaboración con Patricia Venti y publicó o editó Lumen, lo pueden hacer en cualquier librería. Cristina, te agradecemos muchísimo por este domingo a la mañana.
Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado y sobre todo les agradezco el homenaje a Alejandra, porque creo que es fundamental.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo a ustedes y gracias nuevamente. Hasta luego.
Claro, hoy uno dice, ¿para qué sirven las fechas exactas? Para tomar dimensión de lo que somos, no para